Hola, 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 hola. Sí, allá está.
Entonces, ¿qué vamos a hablar, Lore? ¿Qué hay que hacer? Es muy posible que la gente que escuche esto no entienda todo lo que hay detrás de hacer un episodio. Y esto no se trata de explicarle qué hay detrás de hacer un episodio, pero la forma más fácil de... O lo que quiero decir acá es que una entrevista, esos episodios de 30 minutos son entrevistas de una hora, a veces de 2 horas, que uno mastica un montón de veces. Uno piensa un episodio como piensa muy poquitas cosas en la vida cuando uno lo está produciendo. Uno se apropia de él. Sin embargo, la apropiación específica que yo personalmente tengo con talento es muy difícil de explicar.
Gracias a Juanpa por esta intro y por abrir el episodio número 50 de Talento Si Hay. Pero esperen, esperen, antes de celebrar, comencemos esto con el saludo que nos identifica y que tanto nos gusta. Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Este episodio es muy importante para Protección, Naranja Media y todos los que hacen parte de esta gran comunidad y nos han acompañado durante el año 2020. Este es un episodio detrás de cámaras, o mejor dicho, detrás de micrófonos, porque los que hacemos parte de la producción de estas historias somos los primeros que las recibimos. Nos alegramos, lloramos y nos emocionamos con cada una de ellas. A Daniela, Juan Pablo, Juan Diego, Lorena y a mí, Santiago, Talento Si Hay nos ha cambiado la forma de ver muchas cosas en la vida y esto va más o menos así.
Talento o producir talento me ha parecido una experiencia tan impresionante a todo nivel, pues a todo nivel, sobre todo a ese nivel en el que uno está tomando decisiones y pensando que es para uno una vida satisfactoria e interesante.
Mira, a mí hay algo en general que me está pasando últimamente con las historias de Talento Si Hay, y es que yo siento que me ha hecho ampliar mi visión de qué es éxito.
Hacen cosas súper, súper interesantes, muy inteligentes, muy innovadoras. Entonces, como que me despierta y me dice que yo puedo hacer más cosas de las que ahorita estoy haciendo.
A mi talento me ha hecho responderme preguntas que ni siquiera me había hecho. Se ha adelantado a muchas, muchas cosas.
Yo creo que una de las cosas muy poderosas que tiene Talento Si Hay es que es una ruptura de paradigmas constantes. Yo creo que Talento Si Hay se concibió como jóvenes haciendo cosas extraordinarias y es cierto, siempre lo ha sido. Incluso historias de jóvenes, es decir, de personas que hoy en día, entre comillas, ¿no?, muy grandes, no son tan jóvenes como uno pensaría, pero que en su juventud hicieron muchas cosas que definieron mucho su, digamos que el camino de la vida al que se montaron.
Talento es un show que atraviesa la vida, ¿sí entiendes? Nosotros hacemos shows de otras cosas, no sé, de innovación, de energía, de otras cosas, como que son técnicas y son chéveres de aprender, pero finalmente lo que uno está haciendo cuando construye un episodio es, uno está tratando que esa persona que lo escuche se lleve un montón de preguntas o de reflexiones, o yo siento que nosotros sembramos más dudas que respuestas, y haciendo eso, pues adivine qué pasa con uno. Pues uno se la siembra el triple. Cuando uno está haciendo eso, la tierra es demasiado fértil para ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que la forma en la que yo me doy cuenta que un show me atraviesa es que es en las conversaciones. Yo creo que a mí nada en la vida me gusta más que conversar. Y yo todo el día me veo a mí mismo contándole a la gente, oiga, ¿cómo le parece que yo estuve en Urabá y conocí a Plinio? Y alguna cosa cuento de Plinio. O cuando uno piensa, oiga, hasta entrevistamos a Juana Botero y ella me dijo esto. Y entonces, y como que sin querer todo el tiempo estoy conectando. O sea, como que siempre tengo episodios en el bolsillo. Estoy pensando en Urabá la Nieve, estoy pensando en Patri, estoy pensando en Plinio, porque además Plinio fue una... Yo me subí a la Serranía de la Biblia a conocer la casa de Plinio y caminé 4 horas con él.
Con la historia de Patricia lo que me pasó es que me pareció un concepto muy sencillo, pero yo dije, tiene mucha razón. Cuando yo lo pensé para mi vida, es más fácil pensar en qué no quiero a definir el paso a paso de qué es lo que quiero. Y además, como que después de haber escuchado eso, yo sentí un peso menos en los hombros.
Mi episodio favorito de Talento Si Hay es de Urabá a la Nieve. El objetivo de los muchachos era súper interesante. La forma en la que fueron recogiendo a todos esos niños, juntando los grupos, tal, y pues lograr ese... como esa hazaña, como ese sueño, como ese objetivo, fue muy, muy, muy chévere, muy interesante.
Me encantó el episodio de Plinio. El de Patri me abrió los ojos y de nuevo el panorama de sueños. La verdad es que Patri no sabe cuánto bien o conciso con ese episodio y con esa charla genuina que tuvo con Juan Pablo. Y el episodio Paola Tello. ¿Se acuerdan cómo empieza ese episodio?
Ay, ir a la Antártida es lo mejor que le puede pasar a una persona, porque es muy grande y le muestra a uno qué tan pequeñito es.
Paola y las cartas de niños que le leyó a los pingüinos es una lección de amor, la lección de amor más grande. Eso sí, no es nada cursi.
Lo de las cartas de los niños a los pingüinos de la Antártida me pareció, a mí me dejó pensando mucho tiempo, porque yo decía, yo siento que muchas veces en la vida he tenido las ganas de hacer cosas que son incluso de pronto pequeñas, pero luego digo, ay, igual es una bobada. Cuando tú haces algo grande o en grande, es más valioso. Y después de ese episodio dije, no, también hay acciones sencillas, pequeñas, y de pronto, claro, el pingüino no lee la carta, pero esos niños que las enviaron, pues quedaron como con, no sé, con una conciencia y con una relación muy diferente sobre la naturaleza. Me quedé pensando mucho en cuántas veces hay actos sencillos que yo no he hecho y que pueden tener, no sé, creo que la palabra no es impacto, pero sí pueden tener o resonar o generar algo muy bonito.
Una historia que me conmovió mucho, que fue la historia de esta pelada que terminó en el ciclismo. Está montando bicicleta y una tractomula, por un error ahí de entre los carros y entre los camiones, termina siendo pisada por los 6 ejes de una tractomula. Una cosa así impresionante. Y ella ya estaba en un nivel deportivo impresionante. Y a mí me tocó mucho eso, porque yo creo que a veces somos, y sobre todo cuando estamos muy jóvenes, o los jóvenes de hoy en día, yo sé que eso suena como muy abuelo decirlo así. Yo no es que sea viejo ni nada, pero siento que a veces nosotros, las nuevas generaciones, nos volvimos un poco como muy delicadas frente a la adversidad. O sea, sentimos que también tanto la tecnología como nuestros papás, como ese paradigma de yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve, esa forma de que de cómo nuestros papás de pronto empezaron a embeber en nosotros unas ideas que no están tan correctas, pues en mi perspectiva, hicieron que de pronto nosotros nos volviéramos como muy, no débiles, sino como no tan tolerantes al fracaso, no tan tolerantes a que, es cuando, como decían, deje que el peladito coma tierra, que así se hacen las defensas, ¿no? Y eso es una, esa historia a mí me pareció que, o sea, si esta pelada se recupera de tremendo accidente, que es que, a ver, o sea, no se esguinzó el tobillo jugando fútbol, una tractomula le pasó por encima a una ciclista de alto rendimiento, es decir, el 99% de las personas que les pueda pasar eso, o a 99 casi, en serio se les acaba la carrera con esto, y esta pelada fue cuestión de lo que le costó recuperarse, se recuperó además en un tiempo súper mega récord en términos clínicos y en términos fisiológicos y en un montón de variables. Ella, pues, es muy outlier en ese sentido, y a mí de verdad me chocó mucho esa historia, porque yo siento que a veces la comodidad, o somos, mejor dicho, estamos interpretando mal o significando mal nuestros privilegios, y creo que nuestros privilegios también nosotros deberíamos hallar fuerza y no hallar unas comodidades que nos vuelvan menos tolerantes al fracaso.
Uno debería pensarse la vida bajo un principio de diseño y no bajo un principio de repetición, ni comparación, ni mucho menos hacer feliz a nadie. Cuando uno está diseñando, uno arranca en una hoja en blanco y uno usa esa información a la que ha sido sometido durante la vida que ha tenido, y esa es la que es, con absoluta libertad. Y cuando uno hace uso de esa absoluta libertad para pintar en ese lienzo en blanco, que es lo que a mí se me da la gana de hacer con mi vida, no sé, hay un montón de cosas que empiezan a resonar diferente y a tener sentido.
Yo he notado como una generalidad entre todos los episodios, y es que todos los que han salido en el show son muchachos que no buscan como un bien personal, sino que todo lo que hacen ellos es buscando ayudar a las demás personas. Eso es lo que más me ha gustado y lo que me pone a pensar como que de verdad hay gente que se interesa por sí mismo solamente, sino por otras personas.
Siempre que yo le echo el cuento al invitado de por qué lo estamos entrevistando, y tú has escuchado esto 10 veces o 20, es que uno, es que nosotros todos, a veces uno dice los jóvenes, pero en realidad no todos, vivimos como en una sobrecarga de información alrededor de respuestas de eso que uno debería hacer en la vida. Y esa sobrecarga de información genera un montón de estrés, un montón de confusión y, pues, naturalmente un montón de ansiedad. Nosotros de ninguna manera queremos dar respuestas a qué es eso lo que uno debería hacer, pues, porque entonces simplemente vamos a contribuir al ruido. Pero nos gusta como bajarle a la música un rato y contar la historia, una historia muy particular, una historia hasta privada, hasta muy personal de cada persona que tiene el coraje de compartirla con nosotros. Y esa historia es su historia con sus respuestas personales, que en ninguna manera pretenden ser las respuestas de nadie. No estamos pretendiendo venderle la idea de cualquiera de nuestros invitados a nadie, pero esa historia siembra de acuerdo a lo que cada uno que cuando escucha o cuando escribe es, y entonces uno resuena con cosas diferentes de la historia.
La verdad es que yo me dejo llevar por la historia y casi que hago preguntas que no son de entrevistador, porque me interesa conocer otras cosas de la persona, más allá de la historia lineal que nos cuenta, que me parece muy valiosa, pero intento indagar también otras cosas, no sé, que es lo primero que piensa cuando abre los ojos, o un poco sus miedos, o ciertas cosas que las personas no comparten porque creen que son cosas pequeñas o que a nadie le va a interesar. Esas cosas a mí sí me interesan porque me ayudan a construir mucho mejor la historia, me ayudan a entender a la persona y a encontrar las palabras adecuadas para construir el guión del episodio.
A uno sí como que se le ponen los pelos de punta y se imagina y... O sea, yo cuando musicalizo eso, me pongo en los zapatos de ellos y digo cómo habrán sentido ellos la sensación de estar ahí en ese momento después de haber recorrido tanto tiempo, tantas dificultades, como ponerme en los zapatos de ellos y sentir ellos en ese momento, qué les pasa por la mente, por la cabeza, qué sensaciones tienen en ese momento, y es lo que yo uso y lo que generalmente hago para poder representarlo pues, en mi trabajo, que sería poniendo la música. Me pongo de verdad en los zapatos de los que están contando la historia y me pregunto como qué haría yo en ese momento, cómo me estoy sintiendo, y ahí empiezas a buscar la musiquita que yo digo, esta vaina me hace sentir alegre, esta vaina me hace sentir triste. Cierro los ojos y digo, bueno, aquí podría yo meter esta cosita. Me siento así, entonces voy poniendo este tipo de sonidos. Yo me dejo mucho llevar por lo que cuentan los narradores y lo que trato es de plasmar lo que ellos sintieron en ese momento, pues en mi campo que es la música y el diseño de sonido. Entonces es lo que yo trato de hacer en los episodios, como sentirme como si yo fuera el protagonista de la historia.
Creo que ahí hay una configuración que es mucho más auténtica, porque no es desde lo que, o sea, es desde lo que realmente tú valoras, desde lo que realmente para ti es importante. Como que a veces incluso son historias que yo digo, yo ni siquiera había pensado en que cuál es el sueño de una persona que va a la Antártida, o yo ni siquiera había pensado, por ejemplo, que hay una persona que encontró su propósito, su sueño y todo, y su realización personal trabajando en el campo. Eso me parece espectacular, porque yo creo que igual en la ciudad, como que, no sé, nacer en la capital, crecer en la capital y estar en la ciudad, yo me considero una mujer bastante citadina, como que me hace sentir que cuando ya veo eso digo, claro, es que hay muchísimas más opciones y hay muchísimas, además que me parece increíble como en donde las personas encuentran satisfacción, lo nutrido y lo variado que puede ser.
Yo creo que esto ha sido casi que una maestría absoluta de profundización y especialización sobre mil maneras de cómo vivir la vida, y ninguna está mejor que otra. Yo creo que yo he sido muy, muy ecléctico y muy, muy pragmático con estos episodios y con las lecciones y las historias de talento si hay. Y es que a mí me han dejado mucho como una suerte de caja de herramientas de cómo vivir la vida. Y eso suena súper extraño porque en general uno no asocia que vivir la vida necesita instrucciones, ¿verdad? O sea, en general sí, pues nuestros papás nos enseñan cosas, hay un montón de paradigmas sociales, culturales, etc. Pero yo creo que Talento Sí Hay ha estado retando mucho la caja de herramientas tradicional que nos dieron en la vida, que nos dio la universidad, el colegio, los papás, de pronto con viejos paradigmas de cuál es la carrera que usted tiene que seguir, peladito, que no sé qué, y crezca, y después haga esto, y después haga lo otro. Y creo que nos ha invitado a retar mucho lo que nosotros entendemos por cómo deberíamos, o cómo podríamos, más bien, me gusta más el podríamos que deberíamos, cómo podríamos vivir nuestra vida.
La verdad es que yo siento un agradecimiento especial hacia todas las personas que nos comparten su historia. Siento que es un acto de generosidad inmenso y que me hace sentir muy afortunada. O sea, ponerme a hablar con una persona un rato, que esa persona se abra y me cuente muchas cosas de sí, sus miedos. O sea, yo creo que conocer los miedos de una persona es lo más íntimo que tú puedas conocer, que la gente se abra a contarnos eso, y no solo a nosotros, sino que quiera compartir eso con el mundo, es un gran regalo y es ese regalo que tenemos todos los días en Talento Sí Hay. Algo que dijo Dani y con lo que estoy muy de acuerdo es como los episodios de Talento nos bajaron un poco del ego, es decir, creer que un trabajo es el único trabajo y una idea de éxito es la única idea de éxito. Nos ha cambiado completamente. y me hace muy feliz. Y ha cambiado desde Patri con su trabajo y con lo que hace todos los días y con su estructura o no estructura, hasta Angie, que es una forma totalmente diferente y un espacio totalmente diferente de afrontar una idea de éxito. Para cada una el éxito es completamente diferente.
Hay gente muy exitosa que estudió cosas que el común de nosotros podría haber dicho que no tiene ningún futuro. Entonces yo creo que no depende de esa carrera que como que uno elija, sino más bien como de las ganas que tú le metes a encontrar algo que realmente te llene, no que en apariencia te llene, sino algo que en el fondo de lo que tú eres y de lo que tú resuenas, como que también resuene. Entonces, o sea, en el día a día yo no siento como todo el tiempo como ese asombro, pero cuando tengo la oportunidad de hablar y de compartir espacios con personas que no hacen parte de la empresa, entiendo y digo como, qué trabajo tan increíble. O sea, es un trabajo muy maravilloso porque es que es un trabajo en el que nosotros todo el tiempo, nuestra labor es llevar buenas historias, buenas personas, personas que merecen ser escuchadas, y eso me parece increíble.
A mí me dan como ganas de hacer más cosas que, o sea, lo que estoy haciendo ahorita yo sé que es importante y que puedo, mediante el trabajo que yo hago, ayudar a mucha gente y esas cosas, pero realmente ellos se esfuerzan por, o sea, van más allá de lo común, de lo normal. Entonces lo que me pasa cuando escucho los episodios ya terminados y listos es que me da como ganas de hacer más cosas de las que estoy haciendo ahorita, ¿sí me entiendes? O sea, siempre va a dejar alguna enseñanza si la historia no sea la super historia que nos hizo llorar y eso.
Yo siento que en el último año y medio, o en los últimos 2 años, ha sido un proceso largo de descubrir un montón de cosas mías. Y esto no es terapia, entonces no voy a profundizar. Y en ese proceso, además de que ha habido terapia y de que ha habido muchas cosas, pues, y mucho silencio y muchas cosas que son procesos personales, o sea, yo en la ecuación de ese proceso meto talento.
Del episodio de Rafa Martínez se me quedó grabada una frase que él dijo, y era que él lo que quería, al final de todo, más allá de reconocimientos, premios y demás, era levantarse todos los días a ser director de cine. Sencillamente ser director.
Y eso es un poco lo que uno quería cuando era pequeño, ¿no? Yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Y eso, y el juego era sencillamente jugar a ser. El juego no incluye premios, el juego no incluye, no sé, todo este tipo de cosas que tienen un lugar importante, pero que muchas veces distraen. En el juego sencillamente es levantarse y jugar a esto.
Y eso, digamos que empodera mucho en el sentido profundo de la palabra empoderar, y es que nos deja decidir sobre nuestras vidas y sobre lo que nosotros queremos. Creo que en 50 episodios hemos mostrado una gran cantidad de colores, sabores, formas, metodologías, decisiones, formas de tomar decisiones, formas de actuar, que yo creo que los oyentes que nos han seguido fielmente en todos estos episodios tienen una caja de herramientas muy interesantes sobre, oiga, hay un montón de casos de éxito y un montón de casos de fracaso que también son igual de valiosos, que nos ha mostrado cómo podemos tomar decisiones, cómo podemos ver nuestra vida, cómo nos concebimos a nosotros. En Talentos ya hemos contado historias que son meramente yo para yo para yo, ¿no? Y eso no es egoísta. Creo que Talentos y ahí también me ha enseñado mucho a observarme, ¿no? Uno de los patrones que se repite mucho en los invitados de Talentos y ahí es que todos han sabido observarse. El primer paso, si uno quiere cambiar, si uno quiere mejorar, si uno quiere saber si uno está embarrándola en algo, si uno quiere saber dónde hay esas áreas de oportunidad, yo creo que observarse es súper importante. Yo creo que en esta época eso ayuda mucho. Yo creo que uno no tiene que andar caminando solo. Definitivamente la vida no es para andar solos, claro, sí, o sea, en la soledad hay un montón de cosas también positivas, etcétera, pero yo creo que hoy deberíamos buscar cada vez más manos de las cuales agarrarnos para caminar juntos. Y talento sí hay, por más que es simplemente un podcast, no es una mano literalmente física, ni es un asesor, ni es un mentor. Creo que cumple un rol muy bacano de cómo uno puede empezar a preguntarse cosas nuevas y empezar a descubrir nuevas perspectivas en su vida de la mano de un montón de gente.
Otra cosa que me ha parecido muy valiosa de talento es que hemos venido hablando con más mujeres, hemos venido tocando el tema de la inclusión, hemos venido abriendo un espacio a las mujeres que por tanto tiempo pues, hemos estado relegadas en muchos campos, sin ponernos como a hacer aquí filosofía. Creo que el darle un espacio a las mujeres ya estamos haciendo parte de cambio y queremos que esto siga siendo así, porque la historia no solamente es de un lado, El otro día en muchas charlas que hacemos en Naranja hablábamos de una escritora que publicó un libro de entrevistas que le hizo a mujeres. Esta escritora se llama Svetlana Alexievich y lo hizo porque la historia de la guerra ha sido contada por hombres y es una historia de héroes, es una historia de muerte y de sangre, pero vista como un triunfo o como una derrota desde el filtro masculino. Lo que hizo Svetlana fue contar esa historia desde el lado o la mirada femenina, y es como la historia contada por las mujeres. Créanme que no es una historia que carece de heroísmo, no es una historia que carece de valentía. Asimismo, esto no es la guerra, afortunadamente, pero sí la historia tiene muchas formas de verla.
Mi propuesta para todos los oyentes de Talento CIA es que esto se convierta en historias de doble vía. Lo ideal de esto es que en algún momento nuestros oyentes terminen siendo nuestros invitados. Es decir, que las vidas y las historias de las personas que oyen, es decir, de ustedes los oyentes, empiecen a cambiar respecto a lo que están escuchando en los episodios. Las cosas bonitas suenan bonito y los consejos bonitos suenan bonitos, pero es en la acción en donde está el verdadero cambio.
A mí me gusta que nosotros cada vez más le quitamos pretensión a las historias. ¿Sí entiendes? Como que a veces, como que no hay una cosa enorme que queramos decir. No, a veces hay cosas súper chiquitas que se dicen solas. Y a mí eso me gusta porque si ustedes escuchan Talento en Orden, hay una evolución bonita. Hay una evolución bonita donde también queremos simplemente como mucha, ni siquiera humildad, con mucho amor, contar historias grandes y pequeñas, pero siempre grandiosas.
Así terminamos este Detrás de los Micrófonos. Queríamos contarles esta historia que se ha construido gracias a las palabras de todos los invitados de Talento CI. Para nosotros, más que un trabajo, es una serie de descubrimientos de los que más nos sentimos orgullosos y agradecidos por la gran acogida que ha tenido este programa. Estos han sido algunos de los grandes aprendizajes, pero estamos seguros que ustedes tienen mucho más. Esperamos haber inspirado sus propósitos de año nuevo y que esta vez sean diferentes a los de años anteriores, que los cumplan y nos permitan acompañarlos en su proceso. Hoy les contamos nuestra historia con Talento y nos encantaría escuchar la de ustedes. Escríbanla en sus redes sociales usando el hashtag TalentoCI. Estoy seguro que de ustedes saldrán nuestros próximos episodios llenos de talento. Nos vemos entonces el próximo año. Este episodio fue producido por Lonena Salazar y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa María Ríos. Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado este año y de verdad, un gran abrazo para todos en este año nuevo. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.